Jesús es nuestro Redentor, y su doctrina salvífica da vida a nuestras almas. Epístola. De la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 19 al 33, y capítulo 12, versículos 1 al 9. El apóstol San Pablo nos relata sus naufragios y las amenazas que debió sortear en los mares, y los demás peligros y tormentos que tuvo que afrontar por el nombre de Cristo. Junto con él, entonces, gloriémonos en nuestras flaquezas, para que more en nosotros la virtud de Cristo. Hermanos, de buena gana sufrís a los necios, siendo vosotros sabios, porque sufrís a quien os esclaviza, a quien os devora, a quien toma vuestros bienes, a quien os trata con altanería, a quien os hiere en el rostro. Lo digo con confusión mía, pues parece que nosotros hemos flaqueado en este punto, tratándoos con demasiado miramiento. En lo que otros son osados, os parecerá que hablo con imprudencia, también yo lo soy. Son hebreos, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son hijos de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Aunque me expongo a pasar por imprudente, diré que más que ellos lo soy yo. En mayores trabajos me he visto, en más cárceles, en azotes sin cuento, en riesgos de muerte con frecuencia. De los judíos tengo recibido 5 veces 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 noche y 1 día estuve como hundido en alta mar, en viajes penosos muchas veces, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en poblado, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Fuera de estas cosas exteriores, cargan sobre mí los sucesos de cada día, por la solicitud de cuidado de todas las iglesias. ¿Quién enferma sin que yo enferme con él? ¿Quién se escandaliza sin que yo me abrace? Si es preciso gloriarse, me gloriaré en las cosas que son propias de mi flaqueza. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito en los siglos, sabe bien que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, por orden del rey Aretas, había puesto guardias a la ciudad para prenderme, y por una ventana me descolgaron por el muro en una cesta, y así escapé de sus manos. Si es preciso gloriarse, lo que no conviene en verdad, yo haré mención de las visiones y de las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, siervo de Cristo, que 14 años fue arrebatado. Si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, hasta el tercer cielo. Y sé que este tal hombre, si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no es lícito a un hombre proferir. Hablando de semejante hombre podré gloriarme, mas de mí no me gloriaré, sino en mis flaquezas. Porque aunque cuando me quisiera gloriar, no sería necio, porque diría la verdad. Mas callo esto para que nadie forme de mí un concepto superior a lo que en mí ve o de mí oye. Y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, me ha sido dado el aguijón de mi carne, un ángel de Satanás, para que me abofetee. Y por esto rogué al Señor 3 veces, para que lo apartase de mí, y me dijo, «Te basta mi gracia, porque la virtud se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, para que more en mí la virtud de Cristo». Deo gracias.
Tereum laudamus, te Dominum confitemus.
Continuación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 15. Nuestro Señor Jesucristo, en un bote y sobre las costas del lago de Galilea, relata a la multitud que en su derredor se ha congregado la parábola del sembrador. En aquel tiempo, habiéndose reunido grandísimo concurso de gente de las ciudades, y acudiendo solícitos a Jesús, les dijo esta parábola. Un hombre salió a sembrar su simiente, y al esparcirla, una parte cayó a lo largo del camino, donde fue pisoteada y la comieron las aves del cielo. Y otra cayó sobre un pedregal, y luego que hubo nacido se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinas, y las espinas que con ella nacieron la sofocaron. Otra finalmente cayó en buena tierra, y nació y dio fruto a ciento por uno. Dicho esto, comenzó a decir en alta voz, «Quien tenga oídos para escuchar, atienda». Mas sus discípulos le preguntaron qué sentido tenía esta parábola. Él les dijo, «A vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. He aquí pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los granos sembrados junto al camino son aquellos que la oyen, mas luego viene el diablo y arranca la palabra de su corazón para que no se salven creyendo. Los sembrados sobre piedra son los que reciben con gozo la palabra cuando la oyen, pero no echa raíces. Los que por un tiempo creen y en el tiempo de la tentación retroceden. La semilla que cayó entre espinas son los que oyeron la divina palabra, pero después queda sofocada por los cuidados y riquezas y deleites de esta vida y no llega a dar fruto. Mas la que cayó en buena tierra son los que oyendo la palabra con corazón bueno y óptimo, la conservan y producen fruto por la paciencia. Laus tibi Christe.
Et universe potestate.
Tibi cherubim et serafim, incessabili voce proclama.
Intimidad divina. Pobreza voluntaria. Presencia de Dios. Oh Señor, dígnate mostrarme los tesoros que esconde la pobreza voluntaria y los deberes que de ella se derivan. Meditación. Punto primero. Santo Tomás enseña que para llegar a la perfección de la caridad es necesario que el corazón esté completamente desprendido de las cosas del mundo para que pueda concentrar todos sus afectos en Dios. Quien posee bienes temporales, por el hecho mismo de poseerlos, se siente inclinado a amarlos. En consecuencia, la base fundamental para la adquisición de la caridad perfecta es la pobreza voluntaria, es decir, la renuncia libre a todos los bienes, como dijo el Maestro en San Mateo. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y ven y sígueme. Esto se realiza particularmente en la vida religiosa, mediante el voto de pobreza. Sin embargo, También quienes viven una vida de consagración a Dios en el mundo pueden abrazar la pobreza voluntaria como medio de tender a la perfección. La Iglesia la convierte en una obligación para todos los que pertenecen a institutos seculares, precisamente porque el estado de perfección requiere una seria obligación de pobreza. Los miembros de estos institutos deben hacer voto o promesa de pobreza por los que renuncian al libre uso de sus bienes materiales, enseña la Constitución Apostólica Provida Mater Ecclesia. La esencia de la pobreza voluntaria consiste en esta renuncia al uso libre e independiente de los bienes temporales. En efecto, solo quien renuncia al libre uso de los bienes temporales puede, según Santo Tomás, vivir sin poseer nada propio. Haciendo voto de pobreza, el hombre alcanza la libertad necesaria para seguir a Jesús en el camino de la perfección.
Gloriosus apostolorum corum.
Punto segundo. Si has hecho voto de pobreza voluntaria, sabes que has renunciado a la libertad de usar los bienes temporales como quieras. Aunque la regla de tu instituto o de tu vida privada te permita tener ciertas cosas, no puedes usarlas como dueño. El voto de pobreza te ha quitado este poder. No puedes disponer de nada por tu propia autoridad, ni siquiera de lo necesario para la vida, sino que debes regirte en todo según las normas de tus constituciones o de tus promesas y depender de tus superiores. Las reglas de las diversas órdenes e institutos religiosos o seculares no son igualmente estrictas en cuanto al uso de los bienes temporales. Algunas reglas más austeras prohíben el libre uso de objetos, aunque sean de muy poco valor. Otras, menos rigurosas, permiten una mayor libertad. Y si tú te has consagrado enteramente a la Santísima Virgen María, todo es de ella. Nada es tuyo. Pero si quieres practicar tu voto a la perfección, adopta la regla de no usar ni disponer nunca de nada con espíritu de propiedad. Cuanto más vivas como si realmente no poseyeras nada, incluso un libro o una prenda de vestir, o un poco de pan, más te parecerás a Jesús y serás libre para seguirle como uno de sus íntimos amigos. Otra consecuencia del voto o promesa de pobreza voluntaria es la aceptación espontánea por amor a Dios y a la Santísima Virgen María, los consagrados, de condiciones de vida como las de los verdaderos pobres. El pobre está obligado a prescindir de comodidades, a economizar, a trabajar para vivir, a no ser que por la gracia divina tenga sus benefactores. Por tanto, debe renunciar de buena gana a lo superfluo y a lo conveniente. No debe permitir que se desperdicie nada y, sobre todo, debe someterse a una vida de duro trabajo, ya sea en la misión, en el apostolado, en su vida personal o en la regla de su instituto. Esto debe hacerse no con espíritu de avaricia ni con vistas a la ganancia, sino puramente como ejercicio de la virtud. Si algún día te ocurre que te falta algo necesario, da gracias a nuestro Señor, que te ofrece así una ocasión escogida para practicar la verdadera pobreza.
Te martirum candidatus, laudat exercitum.
Te per orbem terrarum, sancta confitetur ecclesia.
Patrem, immense majestatis.
Coloquio. Oh Señor, qué grandes tesoros encierra la santa pobreza. La pobreza es un bien que contiene en sí todos los bienes del mundo. Es un gran dominio. Quiero decir que quien no se preocupa de los bienes del mundo tiene dominio sobre todos ellos. ¿Qué me importan los reyes y los señores si no tengo ningún deseo de poseer su dinero ni de agradarles? Sobre todo si con ello causara el menor disgusto a ti, Dios mío. ¿Y qué significan para mí sus honores, si he comprendido que el principal honor de un pobre consiste en ser verdaderamente pobre? La verdadera pobreza que se abraza por amor a ti, oh Señor, lleva consigo una gran dignidad. Impresiona a todos, porque su único cuidado es serte agradable, nos recordará Santa Teresa de Jesús. Te alabo, Señor, porque me has concedido la gracia de abrazar la santa pobreza, que me libera de toda preocupación por las cosas materiales y me libra de la esclavitud terrena. Así, yo, miserable criatura que soy, tengo el gran honor de servirte solo a ti, Rey del cielo y de la tierra. Oh Señor, concédeme el favor de conservar los dulces lazos de la santa pobreza que me alejan del mundo para unirme a ti. Haz que conforme a las obligaciones asumidas por mi profesión, la pobreza sea realmente las armas inscritas en mi bandera. Haz que la observe en todas las cosas y en todas partes, en mi casa, en mi morada, en mi vestido, en mis palabras, en mis amistades y mucho más en mis pensamientos. Si incluso en mis pensamientos, para que mis deseos no me hagan volver, aunque solo sea por un instante, a las cosas a las que he renunciado por amor a ti. Ya que nosotros nos hemos consagrado a María totalmente para ir a Jesús, habiéndonos así entregado voluntariamente, totalmente a ella en cuerpo y alma, ella que es generosa, se entregará a nosotros en recompensa de forma maravillosa, pero real, de suerte que podremos decirle con santa osadía: Te entrego todo, María Santísima. Soy tuyo, oh María, sálvame. Y vivir esa pobreza significa que le digamos a María Santísima: Te he tomado, Madre mía, por todos mis bienes. Oh, con San Buenaventura, querida Señora y Salvadora mía, obraré confiadamente y sin temor, porque eres mi fortaleza y alabanza en el Señor. Soy todo tuyo, y cuanto tengo es tuyo, Virgen gloriosa y bendita entre todas las criaturas, que yo te ponga como sello sobre mi corazón, porque tu amor es fuerte como la muerte. Comprendo y confieso, oh Dios mío, que cada vez que me he quejado de alguna privación o penuria, cada vez que he sido exigente o he deseado una vida de mayor facilidad, me he apartado del ideal y de la práctica efectiva de la pobreza voluntaria. Del mismo modo, también me he alejado de ti y he vuelto a la esclavitud de las cosas materiales. ¡Qué insensatez, Señor! Dividir mi corazón entre ti, que eres el todo, y la nada de las criaturas terrenas, viviendo como si no hubiese hecho la promesa de consagrarme a ti a través de tu Santísima Madre. Ayúdame, Señor, que así sea.
Sanctum quoque. paraclitum spiritum.
Tu rex gloriae Christe.
Tu patris sempiternus es filium.
Tu ad liberandum susceptorus hominem. Non horuis divirginis utero.
Tu de victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regnat celo.